Islandia, con Quique Martín.
Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Islandia. Los saludos en la realización técnica de Imanol Giraldo. Y en el micrófono de Quique Martín, como habéis podido ya escuchar y como os habéis podido dar ya cuenta, pues no está con nosotros Félix Linares y no estará en lo que queda de esta semana y toda la semana que viene. Imponderables de la existencia, poca cosa, no os alarméis, que se han impuesto a su pasión por la radio. Cuídate, Félix, te queremos mucho, te guardamos la silla, nadie va a ocupar tu silla. Hoy estamos doblemente tristes por la ausencia de Félix y por el fallecimiento de uno de los magos del humor gráfico, social y político del Estado español. Hablamos, como no, de Forges. Antonio Fraguas ha muerto esta madrugada a los 76 años, víctima de un cáncer. Para las nuevas generaciones, el nombre de Forges quizás no les diga nada, o poco, quizás ese tipo que publicaba una viñeta brisa en el diario El País, pero para los que peinamos canas, era el tipo que en la parte final del franquismo se atrevió a reírse de esos hombres de negro con bigote fascistoide que personificaban lo peor del régimen que nos acogotó durante 40 años. Con su pérdida se nos van Blasillo, Mariano y Concha, Cosma y Blasa o Borja, esos personajes con los que no solo relató con humor la actualidad española, sino con los que renovó el lenguaje gráfico al que los lectores estaban acostumbrados. Era un creador que tenía un cariño especial por los vascos, lo demostró siempre, y era un aficionado a muerte del Athletic Club. No sería mala idea que el club de San Mamés le reconociera de alguna manera. Hoy ha habido una catarata de palabras reconociendo su genio, muchas de la clase política. Me ha llamado la atención que le han alabado mucho los de la derecha, los de la vieja y la nueva derecha. Y me llama la atención que destaquen su capacidad crítica, irónica y sarcástica aquellos que han aprobado leyes por las que están mandando a la cárcel a gente que practica la crítica, la ironía y el sarcasmo. Voy más lejos. Incluso al pobre Forges, desde la Hacienda Española, le habían exigido en los últimos tiempos devolver unos 160.000 euros de la pensión porque, estando jubilado, de vez en cuando hacía viñetas. 160.000 euros le exigen los que le llaman genio. No os preocupéis, no se sentirán aludidos por el comentario. Esto de quitarse de encima responsabilidades no es nuevo. El otro día, a un juez, ese que se inventó la expresión "todo es ETA", por la que cerraron Egin y Egunkaria, dijo que él no aceptó el caso del diario en euskera porque no lo veía nada claro. Pero serás, si te inventaste tú la razón legal para actuar contra un cierre que se demostró después fue ilegal. Ay, Dios mío. Y encima esta mañana, el presidente de IFEMA, de la Feria de Muestras de Madrid, donde está situado Arco, un tal Clemente González Soler, ha pedido disculpas por la polémica, digo polémica entre comillas, la polémica generada por la retirada de la obra Presos Políticos. Ha dicho el pollo que en ningún caso perseguía ejercer censura a la creación y que no hubo mala fe de su parte. Me parece bien. Si no hay mala fe, no pasa nada. Censúrenme, oigan, que si lo hacen de buena fe, no pienso decir nada. ¿Qué les parece? Y luego dicen que estamos cabreados. Reivindico el derecho a la ira, pero de buen rollito, ¿eh? Con buena fe. ¡Ay, qué día, Dios mío! Bueno, hoy en Islandia hablaremos con un capitán de barco metido a escritor que acaba de presentar la novela Nada sabes de la quinta estación. Se llama Joseba Itxaso y es de Bermeo. Luego tendremos tertulia de cine, más madera. Irache Ferneda nos hablará de cómo el cine ha tratado los himnos nacionales. Y terminaremos con El bueno, el feo y el malo, espacio heavy, reducido a dos esta semana. Dani Álvarez nos hablará del programa magnífico del Dimetal Fest de Dima. ¿Cómo podéis contactar con Islandia? Pues estos son los caminos, ya sabéis, los de siempre. Tenemos el teléfono del oyente en 688-840-840. Ese es el WhatsApp, perdón, WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. El teléfono del oyente de Radio Euskadi, 901-440404. El correo electrónico, islandia@itv.eu, y también podéis contactar con nosotros a través de Facebook. Caminos que podéis utilizar, entre otras cosas, para participar en nuestros concursos. Tenemos abiertos dos, uno que cerramos hoy mismo para escuchar a la madrileña Mercedes Ferrer, una figura mítica del indie español, que estará presentando su octavo trabajo, C+V, hoy en la sala Satélite T de Bilbao a partir de las 8:30 de la tarde. Así que después del programa hacemos el sorteo y avisamos a los que les ha tocado. Y otro concurso para escuchar este sábado, Ángel Dorado de Vitoria-Gasteiz, a partir de las 10 de la noche, a uno uno de los mejores grupos de rock, surf, country, instrumentales del estado, a Los Coronas, la mitad de esa macro banda llamada Corizonas, que viene a presentar su nuevo trabajo, Señales de Humo. Nombre y número de teléfono por las vías apuntadas y participaréis en el concurso para obtener entradas dobles. Vamos a comenzar con música, porque este domingo, dentro del ciclo Musiquetán, tocará en la Sala de Beca de Bilbao a las 8 de la tarde el gran multiinstrumentista, sobre todo guitarrista estadounidense, Ralph Towner, uno de los músicos más innovadores de los últimos 30 años. Fue el compositor y líder del legendario grupo de jazz acústico Oregón y ha colaborado con leyendas como Gary Barton, John Abercrombie, Larry Collins, Keith Jarrett, Jan Garbarek y Gary Peacock, casi nada. Tenemos entradas dobles también, ya sabéis los caminos. Escuchamos Green and Golden, Verde y Dorado. Música del gran guitarrista estadounidense Ralph Towner. Volvemos a recordarlo este domingo en la Sala dedicada de Bilbao, dentro del ciclo Musiquetán. Tenemos entradas dobles, nombre y número de teléfono por las vías que ya sabéis. Vamos a recibir ya a nuestro invitado de hoy. Se llama Joseba Ichaso y nació en Bermeo en 1957. Una persona que ha estado ligada a la pesca del atún tropical durante 30 años como capitán de barco sobre el terreno y luego en la gestión de la flota. Pero nuestro invitado siempre ha sentido un gustillo por lo literario y por eso, tras dejar su profesión, ha decidido dedicarse a la literatura. Y el primer resultado es una novela de 600 páginas titulada Nada sabes de la quinta estación, una novela histórica que transcurre en la Euskal Herria del siglo XIV entre los años 1333 y 1334, en plena disputa entre castellanos y vizcaínos, y que transcurre entre Sara y Bermeo y otras localidades del país. Una villa Bermeo en aquella época, que era una potencia increíble. Vamos a saludar a Joseba Ichaso. Hola, Joseba, arratsaldeón.
Arratsaldeón,
vaya. ¿Qué tal andamos? ¿Bien?
Muy bien, encantado de andar por aquí.
Oye, esta mañana. ¿Ichaso es tu apellido real?
Sí, sí, mi apellido, sí.
Pues estabas predestinado para la mar, ¿no? Eso te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Supongo pues que sí, no, que es un tópico y tal.
Sí, sí.
Y más naciendo en Bermeo, claro. Oye, antes de hablar del libro, háblanos un poco de tu vida, porque decíamos así por encima que has estado gran parte de tu vida dedicada al mar, ¿no?
Pues sí. He empezado desde abajo, vamos, ocupando cargos de oficial, de capitán, técnico de pesca, inspector en tierra, atendiendo los buques y al final pues en la gerencia de los barcos.
¿Pescando cuánto tiempo estuviste?
17 años.
17 años, que se dice pronto.
En la pesca de atún, ahí en el Océano Atlántico.
¿En el Océano Atlántico? O sea,
De punta a punta, del Golfo de Guinea hasta Brasil.
Punta a punta. Sí, y luego ya te metiste en oficina ya para gestionar,
sí.
¿No?
Ya con la experiencia que había adquirido, pues bueno, pues ahí ayudando desde tierra a los barcos, sí.
Ya estás jubilado.
Sí, sí, ahora sí.
¿Y ya escribías antes o te has decidido ahora escribir?
No, antes no escribía, no. Antes leía. Leía. Porque en la mar hay muchas horas.
Muchas horas libres.
Muchas horas de guardia. Y no, leía más que nada. Uh-huh. Luego fue que me vino el gusanillo.
De escribir.
De escribir. Bueno, no escribí una novela. Primero empecé ahí a tomar notas. Y luego aquellas notas ya van cogiendo un grosor, van surgiendo ideas.
¿Pero notas para escribir algo de ficción o notas sobre tu vida,
sí,
sobre tu actividad?
Sí, notas. Empecé tomando notas sobre el tema de la mitología vasca.
Ajá.
Que eso siempre me ha apasionado. Sí.
O sea, que principalmente leías eso cuando estabas en...
No, de todo.
De
todo, todo.
O sea, desde ensayos, historia, novela...
Me también, sí, sí.
Mucho.
Sí. Últimamente estaba leyendo ensayos, más que nada, sí.
Ah, sí. ¿Y la mitología? ¿Por qué te viene esa pasión por la mitología? Que se nota mucho en la novela, por cierto.
Bueno, pues... yo había leído a Barandiarán también.
Claro,
y,
es una referencia.
A Barandiarán... Pues se te abre la...
Se te abre el mundo,
el
¿no?
Mundo, exactamente.
Se te abre se te abre la forma de ver el mundo cercano, que
ahí
es curioso.
Está, sí.
Es curioso.
Te voy a decir una cosa. Luego, a ver, y la gente aquí es que no se fija ni los amaneceres, ni los atardeceres, ni mira al cielo. Bueno, si miras al cielo seguramente no verías ni una estrella. Y a mí siempre me ha cautivado, cuando estaba navegando una guardia de noche, sobre todo por el hemisferio sur, ver las constelaciones del hemisferio sur.
Sí.
Eso es impagable.
Impagable.
Y los amaneceres. Todo un horizonte allí para ti. Y a la noche vas y si no hay nubes te ves un ocaso con unos tonos anaranjados y todo eso. ¿Qué parte está reflejado la novela?
Uh-huh. Claro, porque tú hablas de un mundo en el que eso se podía ver. Quizá ahora sí. Se ve menos, ¿no? Porque estamos rodeados de ciudades, hay demasiada luz, no podemos ver las estrellas prácticamente.
Es que no tenemos ni tiempo para ver las estrellas.
Y no tenemos ni tiempo para ver las estrellas.
Una sociedad tan materialista, individualista, y que cada uno va a lo suyo, que la gente ni conversa prácticamente, a cuenta de todos estos cacharros que tenemos, que si tablets, que si smartphone. Fíjate, yo no sabía lo que era el smartphone, yo pensaba que era un móvil. Y de repente me dicen, no, si puedes entrar en internet, mira qué bien.
Quizá por eso te has ido hasta el siglo XIV. Para escribir.
No,
porque
yo quería poner frente a frente dos tipos de sociedad. Entonces, claro, yo tenía quería hacer algo en torno a Bermeo también. Estuve mirando por ahí a ver qué hitos históricos teníamos y tal. Y ahí me di cuenta que el rey de Castilla nos había visitado. Con había esas intenciones, pero bueno, se había venido al pueblo. Uh-huh. Y de ahí, pues bueno, todo el tema del comercio, todo que tenía...
Claro, porque estamos hablando de que Bermeo era una potencia industrial. O sea,
Castilla, gran parte de sus bienes y productos, pues los sacaba ahí a Gante, a Brujas, pues a través de Bermeo.
Uh-huh.
Y bien, entonces dije yo, joder, yo quería enfrentar ese mundo entonces con el otro. El mundo ese materialista, vamos a decir, que sale está abandonando...
Sí.
En la Baja Edad Media ya estamos saliendo del feudalismo, ya vamos al precapitalismo,
uh-huh.
Va a venir la guerra de los 100 años, al siglo siguiente viene el descubrimiento de América y nos abrimos a la Edad Moderna. Entonces, y yo estaba buscando un choque con lo que habíamos dejado, con lo que habíamos perdido o habíamos dejado de perder.
Y entonces
decía, claro, yo tampoco, la sociedad de Sara no la podía traer al siglo XV,
claro,
XVI,
claro,
que
claro,
seguramente
claro.
Habría otros hitos históricos en Bermeo.
Y
entonces dije, ¿hasta dónde? Pues tiene que ser una zona rural suficientemente apartada.
Uh-huh. Y tú estableces esa comparación entre el mundo rural todavía pegado a las tradiciones y a la mitología...
Pero claro, el cristianismo...
En el que el cristianismo ha entrado poco a poco, está entrando poco a poco. Y
eso
mundo,
fue lo que me
y el mundo moderno, que sería Bermeo, ¿no?
Eso es. Sí, sí. Pues ahí está. Esa sería una trama.
Esa es una trama.
Esa es una trama, porque luego están las subtramas que cada personaje, pues tiene su historia.
Bueno, prácticamente cada subtrama podría ser una novela, ¿no?
Que sí. Bien. Y bueno, alguien me dijo que era una novela coral. Dije, bien. Y sí, es coral. Es coral en cuanto que no hay un personaje, no hay un protagonista único que
no,
sea
hay
el
muchos
héroe de la
muchos,
novela.
Muchos protagonistas.
Aquí cada uno tiene su protagonismo, alguno quería más que otro, pero bueno.
Pero es una forma que te sirve muy bien para ver cómo era la sociedad de la época, ¿no?
Sí, sí.
Porque tú tratas todos los estamentos, es decir, desde el estamento de los comerciantes al mundo rural, el de los nobles y tal.
Incluso se puede considerar como protagonista la misma aldea de Sara o la villa de Bermeo.
Efectivamente, sí. Entonces, oye, es interesante la época porque la verdad es que ahora lo desconocemos casi todo, ¿no? Pero ese enfrentamiento que se produce entre el rey de Castilla, Alfonso XI, y María Díaz de Haro, que es la señora de Vizcaya, es muy interesante porque están peleando uno por extender el reino y otro por mantener una cierta independencia del reino emergente, ¿no?
Pero mira que anduve yo documentándome a ver a santo de que el rey de la noche a la mañana dice, bueno, vamos a dejar en paz a María y que gobierne. Es que no encontraba yo nada. Entonces ahí tuve que fabular también la forma, bueno, no puedo destripar la novela, pero bueno, a ver cómo y por qué Alfonso renuncia a anexionarse el territorio vizcaíno.
¿No hay crónicas de la época?
Hay crónicas, sí hay crónicas, y hay muchos, te puedes encontrar muchos informes también, depende de qué fuentes bebas, cada uno te cuenta la película de su forma. O sea, si vas, qué sé yo, si vas al romanticismo nacionalista o a Berchale, pues te van a contar la historia de una forma, ¿no? La Navarra y el reino navarro, los puertos euskaldunes navarros, que Gaztelugatxe lo tiene como una fortaleza marítima, y bueno, esa es una fuente. Si vas a otras fuentes que tienen ahí endiosado el tema de la reconquista española, pues esos también recogen datos históricos, pero las interpretan a su forma, ¿me entiendes?
O sea, que has tenido también que hacer una gran labor de interpretación, aparte de investigación.
Pues claro,
¿no?
Porque muchos documentos son interesados.
Es Hombre, así. Vamos, los grandes cronistas escribían para los reyes, claro, ¿no? Eso es evidente.
En España todavía tienen mitificado el tema de la reconquista.
Oye, explícanos lo de la quinta estación, explícales a la gente qué es la quinta estación.
La quinta estación, hay que leerse los cuatro capítulos anteriores para llegar a la quinta estación.
Porque hay cuatro estaciones.
Porque
antes.
Ahí está la madre del cordero.
Ahí está la madre del cordero.
Ahí está la madre del cordero.
Hay novela para rato, ¿no? Porque aquí no termina la novela.
Okay,
bueno, vamos a ver, se vieron algunas tramas y tal, pero muchas quedan abiertas.
Sí, ya lo dice el epílogo.
Ya, sí, por eso. No, ya lo hemos leído.
No, lo tuve que... Es que es lo que digo yo siempre. Y me hubieran salido como tres o cuatro volúmenes. Digo, no puede ser. Entonces ahí, yo creo que está bien tratado ese año.
Sí, porque es un año, estamos hablando
prácticamente. Y retomaré una segunda parte, en la que iremos aclarando todos los misterios. Hay un gran misterio ahí, además, sobre todo, que aquellos que han leído la novela me dicen, ¿y qué pasa en el templo de Santa María de la Atalaya? Pues lo averiguaréis en la siguiente entrega.
Cronológico será la continuación, quiero decir.
Sí, pero va a llevar otro ritmo. Va a llevar otro ritmo mucho más ligero.
Hay mucho de historia, pero también algo de magia.
Libros
mágicos.
Sí.
Historia mágica.
Es que me dicen histórico, costumbrista y yo añado y mágico.
Y mágico.
Hay magia.
Y magia. Que tú la relacionas con los viejos conocimientos.
Sí.
Con esos viejos conocimientos, que es curioso. Estábamos hablando antes fuera de micrófono, Josep y yo, que en algunos casos esos viejos conocimientos están empezando a reivindicar otra vez ahora, ¿no?
Eso es lo que estábamos comentando antes, que en esta sociedad tan materialista y tan individualista y que la gente no vea amaneceres, ni ocasos, ni tiene posibilidades de ver la osa mayor, pues están buscando ahora respuestas en las filosofías orientales y historias de estas, que no tengo nada contra ellos, ¿eh?
Sí.
Que igual nos servía además volver a nuestras esencias, al matriarcado y estudiárnoslo eso bien. Y qué sé yo, y vivir la naturaleza de otra forma. Esta aldea de Sara, los ciclos productivos de estas gentes iban conforme a las estaciones del año. Y producían lo que producían, y si sobraba algo, pues con esos excedentes comerciaban.
De ahí la magia de la quinta estación, ¿no?
Ahí está. Y por eso me decían, joder, esto es el precomunismo. Mira, llámale como quieras. Pero es el colectivismo. Ellos vivían así. Igual que se puede considerar que la sociedad veraniana en ese tiempo pues ya era un germen del precapitalismo. También estaban formándose los gremios, las cofradías, creo que fue en el 1350 y algo, salieron los primeros estatutos de la cofradía de mareantes de San Pedro, y es alucinante, leyendo esos capítulos, cómo atendían a todas las necesidades de ellos, de los cofrades, o de las viudas.
En la segunda parte no llegarás hasta la destrucción de esa sociedad, ¿no? Quiero decir, la caza de brujas y todo eso, ¿no? Porque eso te pilla ya un poco lejos.
No, ni me interesa, porque ese tema de brujas y aquelarres y esto, yo lo achaco a la influencia del cristianismo.
Hombre, era una forma de acabar con las viejas...
Igual que los cristianos tienen sus santorales, tienen sus santos, toda esa gente que terminó reconvirtiéndose al cristianismo, les hacía falta un santoral. Y, a ver, es mi interpretación, ¿eh? Y de ahí viene Sugar, Orchi y el otro, y el de la moto. Para mí, la deidad principal es Amalur. Amalur, la naturaleza, la tierra madre. De ahí nacimos y ahí volvemos. Y hay un mensaje, es el mensaje que intenta transmitir Usue a su pupila. Yo creo que hay un mensaje importante.
Me decía fuera de micrófono Joseba que no le importaría nada escribir, no sabemos si una tercera parte o un libro, sobre estas cosas, pero en el entorno actual, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo tienes ya en la cabeza.
Estoy huyendo, sí. Sí, porque estoy viendo que la gente está buscando, tiene muchas interrogantes y que no encuentra ni el cristianismo, ni el islam, ni nada de esto. La sociedad se tiene que feminizar. Y tenemos que volver atrás a lo que hemos dejado. Yo lo tengo súper claro.
Esto lo dice un marino que ha estado cantidad de años viviendo en la mar rodeado de hombres, sin prácticamente sin mujeres.
No. Todo hombre.
Es todo,
de todos los colores.
Es muy paradójico.
Entonces, es chocante cómo la gente está buscando filosofías extrañas por ahí, ajenas a nuestra cultura, cuando hemos tenido toda una forma de vivir que nos está marcando la propia naturaleza.
Bueno, el libro acaba de salir. Nada sabes de la quinta estación, Joseba Itxaso. Supongo que estarás haciendo presentaciones y esas cosas, ¿no?
Sí, ahí andamos. Bueno, esta tarde tenemos ya, a las 7 tengo en Bermeo.
¿En dónde?
En el Museo del Pescado, además, el mejor sitio, el sitio más adecuado, porque es una casa-torre. La única casa-torre que conservamos.
O sea, que queda de esa época aproximadamente.
Sí, sí. No, un poco posterior.
Posterior.
Sí, es del siglo XV.
Es del siglo XV.
La novela es anterior, sí.
Muy bien, Joseba. Oye, pues nada, lo único que desde aquí desearte mucha suerte. Bueno. Que gracias. Encuentres a tus lectores, que muchas veces es lo más importante para los libros, y que te sigamos leyendo.
No, yo creo que, en mi entorno más próximo, los que han leído mis amigos y tal, o me han metido como bellacos, o les ha encantado la novela.
A veces pasa también.
Yo les he preguntado y les pregunto, oye, ¿pero os habéis emocionado?
Ah, es una buena pregunta esa.
Y sí, mira, ayer he recibido un mensaje de un amigo que está en Lanzarote con su mujer, y se han salido con la novela el viernes y ya se la tienen leída. Los dos, primero leyó él, me dijo, me ha encantado la novela. No sé, en 3 días y se ha leído.
No, pero
y ayer a la noche recibí el mensaje, mi mujer ha terminado llorando. Digo, tampoco es eso, joder.
Yo tengo una explicación sobre por qué se lee tan rápido la novela, son 600 páginas, porque está muy dialogada.
Sí.
Es muy fácil de leer, se lee a una velocidad de vértigo. Joseba, muchas gracias por estar con nosotros.
Es que ricas, José.
Hasta la próxima.
Bye. Venga, bye.
Este sábado en la pérgola del Parque Doña Casilda, Música Música nos ofrece Guridi Soñuac, con orquesta, chalaparta, arpa, teatro y más. Recuerda, este sábado a las 12 en el Parque Doña Casilda.
En la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo. Incluir equipamiento Sportify MG, añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el Celea Coupé o Celea Shooting Brake con todo incluido por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación complete de Mercedes-Benz. Consulta condiciones en tu concesionario.
Aguinaga, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Vizcaya. en Baracaldo, Boroa, Deusto y Leioa.
También siempre me interesa encontrar nuevos significados en cosas muy cotidianas o universales.
Islandia recibe en Radio Euskadi a Itziar Barrio, artista contemporánea que vuelve a su ciudad natal para exponer en Azkuna Centro A con el título By All Means.
Profundicemos un poquito en ella, ¿no? Las relaciones con el poder a través de diferentes formas, pero es que las formas en esta exposición son casi infinitas.
Cada uno elige sus obsesiones, o no sé si las obsesiones te eligen a ti, sí. Una de las mías es eso, las dinámicas de poder y cómo se estructura la realidad, ¿no?, en torno a ello, dado que el poder está en todos los lugares, ¿no? Y lo mismo que no podemos negarlo, influye en muchas de las cosas y las maneras, ¿no? Sí, la manera en que me interesa trabajarlo es tanto conceptualmente, está lo conceptual, pero también están los modos, ¿no? Cómo se lleva eso a cabo.
Recupera la charla completa en eitv.eus/Islandia.
Islandia, donde pensar está permitido.
Everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well,
suena esta sintonía, ya sabéis que entramos en los territorios del cine, y si hablamos de cine hablamos de Irache Fresneda. Hola, Irache, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Kike.
Oye, nosotros solemos preparar antes la cosa, claro, porque... Y cuando me dijo el tema, dije, esta es la nuestra. Nos vamos a reír un rato.
Bueno, es que hay que reírse un rato, ¿no? Porque es que esto de la España cómica, de los musicales españoles, cada día, pues es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que sacarle un poco de chispa y, bueno, y adentrarnos en territorios cinematográficos aprovechando algunas de esas excusas y esas situaciones tan rocambolescas que nos plantea el panorama español.
Bueno, hoy vamos a hablar de himnos en el cine, y todo ha surgido a raíz de esta cosa.
Amiga, madre tierra, la que vio nacer mi corazón.
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Marta Sánchez en el escenario.
Todo el estudio aplaudiendo.
De repente suenan al piano las notas del himno español y Marta Sánchez se pone a cantar un himno español al que ha puesto letra.
Ya, bueno, pues eso es lo que sucedió.
Sí.
Y después el desarrollo de los acontecimientos pues da para mucho, ¿no? Da para escribir un libro, una radionovela, en lo que queráis, ¿no?
Y una tesis, ¿no? Sobre la utilización de los himnos.
Yo creo que
por ejemplo,
sobre la utilización de los himnos, sobre las letras, lo que se dice en los himnos, la evolución de las letras, sería francamente interesante, porque lo que podemos observar, por ejemplo, en esta letra que ha escrito Marta Sánchez.
Que la ha escrito en el siglo XXI.
En el siglo XXI, claro. Para el himno de España. Pues parece escrita a principios del siglo XX, por lo menos, ¿no?
Sí.
Con algunas alusiones a ciertas cosas que además, bueno, se contradicen en cierto modo, incluso, podemos decirlo, ¿no?, con la Constitución española, ¿no? Creo que este es un estado confesional, no sé, yo no sé, creo que no me equivoco, ¿no? Pero, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? La verdad es que da mucha risa todo lo que surgió tras todo este lanzamiento del himno. Rajoy estaba muy emocionado, no sé
el
si habéis visto
Ciudadanos
sus declaraciones,
también, líder de
los líderes de Ciudadanos, todos apostaban, venga, llevémosla al Camp Nou, precisamente.
A la final de Copa.
A la final de Copa. Bueno, Barça. Pues esto da en serio para hacer una película de no ficción francamente divertida, bueno, superando todos los precedentes con Mocho, Apellidos Vascos, etcétera, etcétera, pero esto de calle, ¿no? Eso me ha llevado a enredar un poco en la memoria cinematográfica de la historia del cine, ¿no? Y fijarme a ver cómo se han utilizado los himnos, qué tipo de himnos se han utilizado, ¿no? Con qué fines, ¿no? Y en qué momentos, ¿no? Y en algunos de esos instantes, esas secuencias, pues ha habido cosas maravillosas como lo iremos descubriendo, pero la secuencia de la Marsellesa, ¿no? En Casablanca, que yo creo que es una de las más interesantes, ¿no? Porque parece que estamos viendo un plano secuencia y realmente hay más de 20 planos distintos, ¿no? Enlazados, ¿no? La magia del montaje, ¿no? Que solemos decir.
Pero antes de ir con la Marsellesa, yo quiero escuchar un himno y te voy a hacer después una pregunta. Bueno, evidentemente es el Gora Tagora Euskadi, el himno de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Se ha utilizado alguna vez en películas? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Con la mano en el pecho te puedo decir que probablemente no. Pero no estoy segura. Luego, no quiero mojarme demasiado con eso. Yo he estado buscando, pero no he encontrado.
Es que queríamos ser ecuánimes.
No, eso es. No he encontrado. Probablemente si figure en algún programa de Vaya Semanita.
O en algún documental.
O en algún documental puede ser también, ¿no?
Pero
en alguna película.
Pero
los documentales son películas.
De ficción no me suena.
No, a mí tampoco. No me suena que esté en ninguna película de ficción, ¿no? Pero bueno, me hacía gracia, ¿no? Porque aquí también la letra pues puede tener bastante que dar de sí misma.
Bueno, ¿no? Que hay que recordar, para que no lo sepa, que el Gora Tagora Euskadi es un tema musical muy antiguo, al que luego Sabino Arana puso la letra del Gora Tagora.
Sí, eso es. Y bueno, hay diferentes versiones de los posibles himnos de Euskadi, pero a nosotros, concretamente hoy lo que nos interesaba era hablar precisamente de los otros himnos que han sido utilizados a lo largo de la historia del cine en películas pues bastante claves del recorrido cinematográfico del siglo XX, entre ellas, cómo no, de la película Casablanca,
sí, que empezaban los alemanes cantando, ¿os acordáis? En el Café de Rick, cantando una canción alemana y luego se insufla una vena patriótica francesa y pasa lo que pasa. Y la marsellesa consigue callar a los pérfidos nazis alemanes.
Bueno, eso parece.
La verdad es que es una secuencia muy emotiva, la ves ahora.
La secuencia es emotiva, sí. La secuencia está técnicamente muy bien pensada, es muy interesante porque lo que decíamos antes, ¿no? La magia del montaje, de esos montadores tan habilidosos, consigue que nos olvidemos precisamente de que hay 20 planos distintos y que están montados y que nos dé la ilusión de que nos hallamos en un plano secuencia y casi dentro de ese llevar, ¿no? Me parece maravillosa la secuencia, precisamente por eso, ¿no? No solamente por lo que quiere decir o lo que simbolice, ¿no? Porque nos habla de dos culturas enfrentadas, de dos movimientos, la resistencia, los nazis que tienen tomado Casablanca, ¿no? Y el bien y el mal, ya sabéis, esos dualismos, esos eternos que siempre han sido muy usados en el cine.
Yo te voy a decir una cosa, yo imagino que a un patriota francés esta secuencia le emocionará muchísimo, ¿eh?
Sí.
Porque da una imagen además que seguramente no se dio en toda Francia durante la ocupación, ¿no? Porque ya, bueno, se ha escrito mucho sobre esto, sobre la complacencia de muchos franceses con los ocupantes nazis, ¿no? Vamos, que la resistencia no estaba todos los franceses.
La canción que cantan los nazis, porque a mí me molestan buscarlo, es el guardia sobre el río Rin, que parece ser que, pues no sé si en ficción o en la realidad debería de documentarme un poquito más, voy a ser un poco atrevida, es un himno patriótico nazi, ¿no? Y es lo que estaban cantando allí, ¿no? El guardia sobre el río Rin. Bueno, marsellesa.
Hay un himno que no hemos traído, pero que seguramente es el que más se ha escuchado en la historia del cine, que es el himno de Estados Unidos.
Sí,
sobre todo porque, hombre, la potencia de la industria cinematográfica estadounidense es tan grande que llevan su patriotismo a todas partes.
Era tan evidente que ni hemos
querido traerlo.
Eso es.
Y fíjate que había ejemplos. Y luego hay ejemplos en el cine español. Vamos a poner un trocito de una película que bueno, a mí me gusta mucho, que es Ay Carmela, que no es que no habla del himno, o sea, que no se canta ni el himno de la República, ni el himno, ni el hilo...
El paso del Ebro se llama la canción, sí. Concretamente, la canción de la Perseda y Carmela, ¿no?
Sí, sino que es un momento en el que Carmela y su compañero están ya prisioneros de los franquistas y coinciden con unos brigadistas. Y entonces Carmela intenta explicarle al brigadista de dónde es y cómo se pronuncia la palabra España. Y la verdad es que es un momento muy divertido.
Tú, polaco. Yo, española, de aquí, de España. A ver, dilo tú, España.
Hispana.
No, España, ña, ña, ña.
España, ña, ña, ña.
No, España.
España.
Muy bien, ¿has visto? Enseguida lo he aprendido.
Sí, muy listo ya, bebé.
Yo, Carmela.
Carmela.
Sí, José, pero más suavecito, más dulce. Carmela.
Carmela.
Eso es.
Ay, Carmela, ay, Carmela. Sujé, llegó pa' que una chines va Carmela, ya que sense.
Y ahí entonces cae que la canción Ay, Carmela, se refiere a Carmela.
Es muy bonita, muy bonita la secuencia. Muy bonita, el sí. Guión es maravilloso. De Azcona, basado en la obra de teatro de José Sánchez Sinisterre, y la verdad es que, bueno, a mí el guión me parece muy bonito.
Y Carmen Maura
está fenomenal.
Pero Carmen Maura, que es la que más habla aquí, está fenomenal, vamos.
Sí, sí, Rafael sí. Azcona lo firmaba. Y la verdad es que
y aquí el
es brillante.
Y aquí el patriotismo es otra cosa.
Sí,
no
y,
tiene nada que ver con el patrioterismo. Vamos.
Eso es, exactamente. Y el punto de partida es muy interesante, ¿no? Porque son un par de trovadores, entre comillas, ¿no? De trovadores cómicos, ¿no? Que van viajando para animar a las brigadas del lado republicano y por equivocación entran en Valencia y se meten en un espacio del bando nacional y la lían parda, ¿no? Bueno, es... Para mí es una comedia, una tragicomedia francamente bonita y bueno, y que merece la pena repasar esta película.
Oye, ha dado mucho de sí en el cine con respecto a canciones la Guerra Civil Española, curiosamente, ¿no?
Sí.
No solamente de películas hechas en España, sino o con producción española, sino películas incluso producidas desde fuera. Y hay una película que yo creo que está muy bien en este sentido, que es Tierra y Libertad.
De Ken Loach,
en el que hay un momento en el que los anarquistas se ponen a cantar después de un discurso inflamado.
La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos.
Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica legión. Los proletarios gritan guerra. Hasta el fin de la opresión, borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie.
No es quizá la mejor película de Ken Loach, todo hay que decirlo, pero tiene momentos, y este seguramente es uno de los momentos más emotivos de la película también, ¿no?
Sí, habla a través de la historia de un miliciano, un brigadista de Liverpool, que es comunista, viaja hasta tierras catalanas para participar en la guerra civil como brigadista y justo pues entra en los grupos cercanos al POM, ¿no? Y bueno, la verdad es que, bueno, la película, pues como dices, no es de las mejores películas de Ken Loach, pero bueno, por lo menos es un acercamiento, trata de acertar en esta película, y si no me equivoco está basado en Homenaje a Cataluña, ¿no? En la obra de George Orwell.
Bueno, sí, habla del famoso enfrentamiento entre comunistas y anarquistas, que acabó con la derrota de los anarquistas y que acabó con otra derrota más de la República, claro.
Sí, la adaptación del guión fue de Gene Allen, que si no me equivoco, pues también aparece Ciar Boyain, ambos son pareja, no sé si se conocieron precisamente en ese trabajo, creo que así fue. Y la verdad es que, bueno, de ahí pues han surgido muchos proyectos, ¿no? De la propia Ciar Boyain y de Ken Loach junto con Jim Allen, que también recibieron hace poco la palma de oro en Cannes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, los himnos, algunos de esos himnos que aparecen en las películas, podríamos hablar de Novecento, podríamos hablar de muchísimas películas americanas, podemos hablar de muchas historias, ¿no? Pero que ahora rebusquen aquellos y aquellas que nos están escuchando.
Y como habéis podido comprobar, hay para todo. O sea, el himno se puede utilizar para transmitir emoción, una emoción cívica, o para transmitir un patrioterismo de la más baja estopa, vamos, o sea.
Sí, y del oportunismo más fragante, ¿no?
En fin. Irache Fresneda, muchas gracias.
De nada.
Por venir como casi siempre, cada 15 días, porque a veces vienes dos semanas seguidas.
Sí, bueno, pues, hago lo que pueda.
Gracias, Irache. Hasta la próxima. Agur.
La primavera se adelanta con el Festival Loraldia. Del 5 al 26 de marzo, las propuestas más innovadoras de la cultura vasca serán protagonistas en Bilbao. 30 espectáculos en 20 sedes, con la participación de casi 200 artistas de todas las disciplinas. Más información y venta de entradas en loraldia.eus. Loraldia Festivala. Laus Ormena y Setara. El Teatro Baracaldo presenta el estreno en Euskadi de Luces de Bohemia, puesta en escena por el Teatro Clásico de Sevilla. La obra del gran escritor gallego Valle Inclán, que revolucionó el teatro e inauguró la figura del esperpento, narra el viaje en su última noche de vida del poeta Max Estrella y su acompañante, don Latino de Hispalis. Luces de Bohemia, este sábado y domingo en el Teatro Baracaldo.
Esta semana, el programa de reportajes Con la calle a cuestas se adentra en la esencia de nuestras costumbres más arraigadas.
Que vienes a hablar, repite.
¡Por alguna tradición!
Un país de tradiciones. Con la calle a cuestas. Esta noche en ETV2.
Islandia, la patria de los bienvenidos.
Ha llegado el momento de abrir una semana más el espacio que dedicamos al mundo del heavy, el bueno, el feo y el malo. Bueno, hoy el malo no está con nosotros, solo están el bueno y el feo. Hola Dani Álvarez, ¿qué tal estamos?
Muy bien, arratsaldeon, Quique.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Algunos de nuestros oyentes pensarán que estamos en bucle, porque siempre estamos hablando de las mismas cosas y casi de los mismos grupos, pero esta semana es que es inevitable. Aunque largo lo fiemos, tenemos que hablar del festival, creo que ya podemos decir el festival más importante de heavy metal que existe en Euskadi, que es The Metal Fest. De Dima en Vizcaya. ¿Y por qué hablamos a estas alturas de este festival cuando es un festival que se hace en septiembre? Pues porque han hecho una campaña de promoción bastante ambiciosa durante los últimos días para contarnos dos cosas. Uno, que han decidido dar un salto, tirarse en plancha, con todos los riesgos que eso supone. Si hablamos de heavy metal, lo más probable es que te la pegues, porque no es el negocio más rentable del mundo, como bien se sabe.
O sea, es decir, hablamos de poner mucha pasta, Bill Gates, por lo menos poner más pasta.
Bill Gates y tal, y estos dicen, ¿dónde tengo que meter la pasta? En el heavy metal. No, pues eso, no, todo el mundo sabe que esas cosas no se hacen.
Y menos en Dima, vamos.
Amancio Ortega y tal, el heavy metal, no, pues no, mejor me compro un piso. Bueno, pues han decidido dar un salto después de la edición del año pasado, de la que ya hablamos aquí bastante, en la que Sutagar fueron los principales protagonistas y que fue un éxito de público. No sé yo si fue tanto éxito económico, pero en todo caso el riesgo ahí estuvo. Este año, para el festival de este año, han decidido transformar el festival en una convocatoria de todo el fin de semana, es decir, viernes y sábado, 28 y 29 de septiembre, y pasar de media docena de bandas a 30 grupos.
Madre de Dios, esto sí que es un salto cualitativo, vamos.
Y iban
por lo menos cuantitativo, no sabemos en calidad, pero sí, suponemos que también, vamos.
Cada semana, martes y viernes, iban desvelando los nombres de 5 grupos o 10 grupos, y al final les ha quedado un cartel que realmente es bastante ambicioso para un festival que es gratuito. Eso es muy importante que se sepa,
que eso se mantiene.
Sí, 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 el festival sigue siendo gratuito.
A pesar de que cambie el formato.
Implicando a todo el pueblo, pero ahora Dima va a tener, en lugar de dos escenarios, cuatro, en lugar de un día, dos, y 30 grupos, de los cuales conocemos 29, porque todavía se reservan, como se suele decir, la bala de plata, ¿no? Una última sorpresa que nos adelantarán pues dentro de algún tiempo, y que es un cartel bastante variado, la verdad. Es un cartel sobre todo vasco, hay una inmensa mayoría de grupos vascos, pero los dos principales reclamos, podemos decir, son dos grupos, uno de Castilla-La Mancha y el otro de Cataluña, que representan lo más puntero del thrash metal de nuevo cuño. Ya sabéis, os lo he contado en varias ocasiones, que el thrash metal clásico de los 80 ha vivido una especie de revival en los últimos años, y hay un par de grupos, como son Angelus Apátrida y Crysix, que representan muy bien esa fuerza. Son unos chavales jóvenes, aunque ya han tocado en el extranjero, están bajo el paraguas de sellos internacionales, y Angelus Apátrida y Crysix van a ser las dos principales bandas, de momento, del The Metal Fest 28 y 29 de septiembre. Así que ya podéis ir avisando en casa que ese fin de semana, si saben contar, que con vosotros no cuenten. Angelus Apátrida. Castellano manchegos, Angelus Apátrida en Dima. Esto me lo dices hace 4 años y me da la risa.
Así, ¿eh?
4 ediciones lleva el The Metal Fest y ya están aquí. Como sigan creciendo a este paso, dentro de un par de años hacen un festival que dura todo el verano.
Ya. Bueno, pero por lo menos no pierden las señas de identidad, ¿no? Quiero decir que no se han vuelto locos y han empezado a mirar hacia el extranjero, a empezar a fichar grupos extranjeros.
No. Sigue siendo un festival marcado por la humildad, pero la verdad es que, al margen de estas dos aportaciones que vienen de fuera de Euskadi, la inmensa mayoría del cartel es cartel autóctono. Y tenemos muchísima variedad de estilos. Están los Valdemar, de quien os hablé creo que el mes pasado, heavy metal clásico. Están The Wizards, que es una banda que está teniendo una progresión también muy importante. Los Vizcaínos, que es una banda pues muy inspirada en grupos como Black Sabbath o Danzig. Auritz, que de momento solo han desvelado públicamente un tema, pero que están trabajando ya en su primer disco y que están a medio camino entre el hard rock más clásico y el heavy metal, en euskera además. Hay bastantes grupos de, como suelen decir los organizadores, de zapatilla, de leña. Están Extinction, está Aposendo, Bloody Brotherhood. Hay grupos liderados por mujeres, como es el caso de Alma Coulter, y chavales jóvenes como los Late to Scream. Y me gustaría destacar a una banda guipuzcoana que hasta ahora no se había puesto y que creo que es una banda con un talento enorme. Hacen un hard rock muy clásico, muy guitarrero, muy interesante. Se llaman Overload y yo creo que, a pesar de su juventud, es una banda que si no pierden el ritmo y no pierden la esperanza, creo que es una banda que puede darnos bastantes alegrías aquí en Euskadi en el futuro. Para quienes no los conozcan, bueno, pueden visitar las redes sociales de Overload, Load con U, la segunda no con A sino con U, en Facebook, en YouTube, y verán que es una banda bastante interesante, entre otras cosas porque tampoco es un estilo muy frecuente aquí, el del hard rock, con raíces setenteras, ochenteras. que van a ser, yo creo que un buen descubrimiento en esta edición. Yo creo, falta mucho, de aquí a septiembre, 28, 29 de septiembre, faltan muchísimos meses. Pero bueno, iros subiendo al carro de Dima, porque ya te digo, o sea, si siguen a este ritmo, en un par de años, Quique, nos pasan por encima.
Oye, te veo entusiasmado y además me gustaría, así a grosso modo resumiendo lo que has dicho, es decir, que me da la impresión de que es un festival muy transversal, que cuida todos los estilos, que cuida todas las edades y en el que están representados todo tipo de generaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo en alguna ocasión os he dicho que lo de Dima es una experiencia, ¿no? Pasar allí el día, organizan charlas alrededor de la música, del heavy metal, por supuesto. Organizan las Metal Olimpiadas, que tanto te gustaron.
Fenomenal, vamos.
Lanzamiento de Biblia y esas cosas, unas cuantas garruladas.
Cuidado con lo que dices.
Y claro, hay que tener en cuenta que Dima es un pueblo de 1000 y pico habitantes, ¿no? Yo creo que este año pasan del rural al metal, ya definitivamente. O sea que puede ser esta ya la principal industria.
Aprovechen para ir a ver el Dima rural, que queda poco tiempo para la transformación.
Se va a convertir en sin duda, en la referencia de festivalera en cuanto al metal más importante que tenemos en Euskadi.
¡Grandes Dima!
Así que ayudemos a hacer promoción, a que se financien, por cierto. Para que te hagas una idea de cómo son los que lo organizan y qué sociedad de meapilas estamos construyendo. Claro, esto lo tienen que financiar de alguna manera. ¿Y cómo lo van a financiar? Pues vendiendo unas rifas, como se ha hecho toda la vida, sí, ¿no? Y entonces, entre los premios que se van a sortear, pues compras la rifa por 1 euro, 2 euros, lo que quieras, ¿no?
Sí.
Un fin de semana en Dima, en un agroturismo. Una cesta de productos, unos tomates buenos, unas lechugas de ahí de Arratia, para bajar el colesterol y tal. ¿Y el premio estrella cuál es? Pues lo plantearon en un principio como 600 pavos o, si tienes licencia y tal, una ternera.
Claro, pero muy normal en Dima, ¿no?
Lo típico, pues eso se ha hecho toda la vida en este país, ¿no? Sí. ¿Qué se sortea? Pues lo que da
pasta. O la ternera, o el cherry, no sé.
Si vives en un piso en Indauchu, pues no te vas a llevar la ternera, ¿no?
Pues no.
Pero coge los 600 pavos. Bueno, pues ha habido protestas de grupos animalistas que les han hecho una campaña de acoso por las redes sociales de que a ver qué es esto y en qué siglo se les había parado el reloj y tal y
cual. Pues te coges el dinero si no quieres la ternera, ¿no?
Pues eso digo yo. Pues no, han tenido que retirar la
ternera. Dios mío, Dima, Dima, Dima en septiembre. Dani Álvarez
comprar
con nosotros.
Y ayudarles a que no palmen
pasta,
por lo menos.
Y para terminar el espacio, Overload. Gracias,
venga,
Dani. Hasta luego, Agur. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Islandia. Mañana viernes y tenemos mesa crítica como todos los viernes. Comentarios sobre cosas que hemos visto, que hemos escuchado y recomendaciones sobre aquellas cosas que no hemos visto o hemos escuchado, pero que nos parece que pueden estar bien. Gracias a aquellos que han dicho olé por el comienzo. Gracias a aquellos que no les ha gustado alguna parte. Hay gente a la que le parece mal lo de la rifa de la ternera en Dima y hay gente a la que le gusta mucho el programa de este año. Nos vemos mañana. Hasta luego, agur.